dado declaraciones el día de ayer donde Morales decía que lo estamos discriminando por ser indio. Eso es mentira. Ustedes pueden caminar por todas las calles de la ciudad y pueden ver evidentemente que el pueblo está cansado. Blancos, negros, mestizos, criollos del campo, de la ciudad, los que trabajan, los que estudian, estamos unidos y no queremos dictadura.
Son 13 años de gobierno del MAS, tiene que irse. Ellos están queriendo un cambio, queriendo una oportunidad. Por eso estamos hoy acá.
Los Astros de Houston, sin un cuarto abridor formal en su rotación, recurren esta noche al mexicano José Urquidy para el cuarto juego de la Serie Mundial de Béisbol en Grandes Ligas, luego de acortar la ventaja de los Nacionales de Washington. Ayer ganaron 4-1. A esta hora en Guantánamo, 30 grados Celsius cubierto, hay tormentas en el área. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Muchas cosas sucediendo y no quiero desperdiciar tiempo. Ir directamente a nuestra línea telefónica desde Cuba, a Ileana Hernández, que está en línea con nosotros. Ileana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho sucediendo en la isla y muchas malas noticias. Obviamente, José Daniel Ferrer permanece encarcelado cuando estamos grabando este programa. La situación de Nelson Mairata, que fue detenido varias veces, y también el hostigamiento hacia ti y la semana pasada. Coméntanos un poquito sobre qué sucedió.
Bueno, realmente estamos viviendo una situación bastante tensa y con mucha hostilidad por parte de la dictadura, porque parece que se piensan perdidos, están perdidos, y por esa situación el hostigamiento es mayor, y de ahí que a día de hoy, a 22 o 23 días de la detención de José Daniel Ferrer y los tres miembros de UNPACU, no sabemos absolutamente nada. No sabemos si están vivos, si están muertos, si están golpeados, no permiten que los vean la familia, y la verdad que estamos bastante preocupados porque se está cumpliendo en este momento lo que todo el mundo siempre dice, ¿no? Que te desaparecen. Están totalmente desaparecidos. O sea, a estas alturas, en el siglo XXI, la dictadura está dando muestra de su crueldad y ahora lo podemos ver todos, que es la situación que estamos viviendo.
Definitivamente. Con relación a ti, Omar, a Urquiola, ¿qué sucedió la semana pasada?
Exacto, con relación a nuestra detención, pues nosotras estábamos haciendo gestiones en el oncológico, porque Omara, como sabes, que está allí en estos momentos en Miami, iba a viajar el sábado, entonces tenía que llevarse su medicación, y en el momento que salíamos un momento a llevar la medicación a una nevera, a una persona que vivían cerca para poder mantenerla en refrigeración para seguir haciendo la gestión en el oncológico, nos detuvieron. En principio, al parecer, a la persona que llevaban con indicaciones de detención fue a mí, porque la policía llegó preguntando por mí, por Ileana, vino directamente a donde estaba a mí, y llamaron a Mara, porque como es lógico, Mara también empezó a preguntar cuál es la situación, por qué hacen eso, y nos llevaron con los medicamentos de Omara, que ya estuvo fuera de la nevera. Tengo que decir también que a Omara le faltó un medicamento, uno de los medicamentos, el pertuzumab, que está en falta en el oncológico. Es un medicamento necesario para las mujeres con cáncer de mama. Y supongo que en el momento que le tocaba la medicación, o sea, mañana, espero que hayan resuelto ese problema, porque si no hay mujeres que van a estar sin esa medicación. Nos detuvieron, con Omara no hablaron absolutamente nada conmigo, pues yo indignada tuve una discusión bastante fuerte con mi represor, que es la persona que me reprime ahora, el represor, el Elefín Roiroé, Y nada, pues es lo mismo de siempre, o sea, no hay un diálogo con respecto al respeto de los derechos humanos en Cuba. Ellos en su tesis de que Cuba es el Partido Comunista de Cuba, no es un país, es una finca, porque no quieren ceder absolutamente en nada. Todo lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel el otro día en Irlanda, en Dublín, todo eso es mentira, porque precisamente ese mismo día que él estaba dando esas declaraciones, Nancy Alfaya estaba detenida en Regla. Ya estaba desaparecida, pero ayer supimos que la tenían en Regla, en la estación de policía de Regla. Y es la situación que estamos viviendo. Sueltan a Nancy Alfaya y detienen a una dama de blanco, que ahora mismo no recuerdo, creo que Marisol se llama la dama de blanco, que fue detenida ayer mismo, y así están, una represión constante contra nosotras las mujeres, porque nos tienen mucho miedo. Si ellos dicen que el pueblo está con ellos, no entiendo por qué entonces tanta represión hacia nosotros.
Coméntame un poquito sobre qué tipo de interrogación recibiste por parte de las autoridades.
En cualquier caso, la que estaba interrogando era yo, porque yo no entendía porque yo estaba ahí.
Ileana, yo creo que debemos de llamar, ¿cómo se llama él, el interrogador?
Iroé.
Debemos de llamarlo para que él explique, sí, como tú lo interrogaste. Pero ¿qué sí te respondió cuando le preguntaste eso?
Bueno, según él, la actividad que íbamos a hacer nosotros, la conferencia sobre el cáncer, eso ya se convertía en otra cosa, que ya no era cáncer, no era sobre el cáncer, sino que hablábamos también otros temas. Y desgraciadamente todos los temas que tienen que ver con el cáncer y con todas las cosas que pasan en Cuba, todo es política, ¿sabes? O sea, todo es política. Además, las personas que nos estábamos reuniendo para hablar de ese tema eran personas que nos conocíamos y tenemos todos una cosa en común, que queremos la libertad de nuestro país. Y por eso es que, aunque hagamos conferencia de cáncer o no, aunque hagamos conferencia de lo que sea, siempre vamos a hablar de los cambios que tenemos en nuestro país. Eso es una cosa lógica. Cuando personas que tienen el mismo criterio se unen, siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿sabes? O sea, de lo que queremos para nuestro país.
Vamos a entonces, ¿has visto este tipo de hostigamiento? Porque obviamente esto se ha incrementado a través de los últimos dos años. ¿Has visto este tipo de hostigamiento antes? ¿Lo has vivido o esto es lo peor que has visto hasta el momento?
Bueno, yo llevo unos cuantos años con esta situación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2018 me detuvieron 6 veces, estuve 6 noches en distintos calabozos de La Habana, y esta vez yo creo que ellos han propuesto detenerme una vez por semana, porque ya es muy seguida las detenciones que tienen hacia mí. Entonces, pues ya esa es, en este mes es la tercera vez que me detienen, creo. En este mes es la tercera vez que me detienen. Y sí, se ha recrudecido, por lo menos hacia mí. Me están intentando doblegar con esas detenciones, y lo que consiguen es todo lo contrario, porque a las buenas, conmigo puedes conseguir lo que quieras, pero a las malas es muy difícil, es muy difícil.
Entonces, ayer mismo cuando hablamos, estaba sentada dentro de en la sala de espera, creo, de la jefatura, ¿no? De la policía.
Exacto.
¿En qué? ¿Cuál de ellas específicamente, para que los oyentes sepan dónde es que viene, de dónde viene el hostigamiento?
Exacto, te voy a contar. El viernes, cuando me detuvieron a mí y a Omara, cuando nos detuvieron, me llevaron a la estación de policía de Cojimar, que es donde yo vivo, en Cojimar. Entonces, el jefe, yo no sé si es el jefe de unidad, no sé qué cargo ocupa, el policía Luis Rojas, me hizo una citación para hacerme una reunión, que la reunión me la hicieron ayer. Estaba un señor del partido, 2 trabajadoras sociales y una señora de la UNAD, y el jefe de sector de mi área, Luis Rojas, y 2 policías más que estaban ahí. O sea, 8 personas para mí sola. Yo me sentí, como les dije, yo me siento totalmente acosada, porque no entiendo ¿por qué es ese esquema que tenemos aquí? Entonces me dice Luis Rojas, porque yo estoy teniendo una conducta antisocial. Y le expliqué que es imposible tener una conducta antisocial porque yo soy una persona muy sociable. Me llevo muy bien con todos mis vecinos, saludo a todo el mundo. Hago incluso hasta una labor social denunciando las ilegalidades, la corrupción y las injusticias que se cometen con las personas que me llaman para hacer sus denuncias. Entonces, claro, les expliqué que bueno, que todo esto es porque yo estoy en contra del Partido Comunista de Cuba. Yo creo que es un derecho que tenemos y es un derecho que tenemos de exigir. Entonces ellos insistían en que en Cuba hay un solo partido y yo insistía en que hay un solo partido hasta que deje de estar un solo partido. Lo mismo pasaba cuando la esclavitud, cuando todo en el mundo tiene un cambio, todo sufre un cambio, y ya es hora de que en Cuba también suframos un cambio y dejemos de tener un solo partido y empecemos a respetar a todas las voces diferentes que existen en el país, porque existen muchas. Entonces el señor del partido empezó a explicarme y a darme cifras y estadísticas de mortalidad infantil, de la salud y de no sé cuántas cosas más de antes del 59, y me enfoca de que no vamos a volver a ese. Yo le expliqué que claro que no vamos a volver a eso. Primero, porque no tenemos una máquina del tiempo para volver a eso. Y segundo, porque el mundo ha evolucionado.
Por supuesto.
Y yo estoy segura que tendremos los cambios muchísimos mejores de lo que tenemos ahora. Incluso en aquellos tiempos del que él me hablaba, ya existía la sanidad pública y existía la educación pública, porque uno investiga, uno averigua la situación del país, que era cuando se empezaba y la gente no tenía demasiada información y la gente moría por enfermedades, porque no había medicinas o lo que sea. Bueno, ya es, ahora mismo está pasando lo mismo. Lo que pasa que en aquella época se podía investigar, había prensa libre, y en esta época es más difícil la investigación.
Definitivamente, vamos a darle seguimiento a esto, Ileana. Mantente en contacto. Obviamente este hostigamiento, como tú dices, se ha recrudecido el último año por razones inexplicables, con la excepción de que, bueno, eres una persona, una cubana que aboga por la libertad, y ya aparentemente eso se convierte en un crimen en Cuba, ¿no? Así que te felicito por tu labor y tu postura, como siempre, y tu valentía, y nos mantendremos en contacto, Ileana.
Ok, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo para ti. Pasamos ahora rápidamente a España y nuestro amigo Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿estás ahí?
Sí, como que no, aquí estoy. Y saludos para ti, para todos los radioescuchas que tanto dentro como fuera de Cuba están con este arcoíris.
Nelson, yo sé que estás muy al tanto de la situación dentro de la isla y esta ha sido una semana difícil. Quiero dar la noticia de Nelson Mairata, que fue detenido dos veces esta semana, esposado dos veces. El equipo que usa para comunicarse en las redes sociales fue confiscado, su computadora, bocina, mouse, etcétera, en Santa Clara. Y también fue hackeado su sitio y mensajes enviados, que obviamente no fue el Nelson Mairata el que los mandó, el youtuber y reportero de redes sociales. Estamos pendientes también del caso de Nelson, al igual que muchos otros. José Daniel Ferrer, obviamente todavía no se sabe su condición y muchísimas cosas. Estábamos hablando ahora con Ileana Hernández, que fue detenida la semana pasada. Y mucho, ¿a qué atribuyes esto, Nelson? Estamos viendo un brote de violencia por parte del régimen, de acoso por parte del régimen. ¿A qué atribuyes esto?
Bueno, nada, hay simplemente que ha habido un aumento de la represión y bueno, y como que el régimen pues parece que ante toda la coyuntura, usando los mismos términos que ellos usan, se ve como que inestable y vaya, y que tiene miedo que algo pueda suceder dentro de Cuba, reacciones y demás, pues trata de coartar a las personas que usan libremente sin temor pues su libertad de expresión, a pesar de vivir en una isla donde ser libre y donde usar la libertad de expresión puede llevarte a la cárcel y traerte problemas como los antes mencionados, pues a eso es lo que le tienen miedo ellos, a que el pueblo se informe, y todas las personas que tratan de llevarle la verdad al pueblo y llevarle un método de información y hacer activismo y de, pues bueno, mostrarle al pueblo cubano que hay una verdad más allá de las que ellos quieren que se sepa, pues eso es lo que le va a pasar a esas personas. Y entonces cuando ellos están en este momento, con un momento de tambaleo, como digamos, pues esto es lo que ellos hacen, pues reprimir más y pues mostrar al mundo que es la ley del más fuerte y que ellos pues son los que tienen el control, y así intimidar a las personas y tratar pues de que no se le salga de la mano la situación.
Te pregunto, las conversaciones que tienes con personas allá en Madrid sobre Cuba, yo creo que ya más claro no puede ser, es innegable el hostigamiento que hay sobre personas en Cuba que no piensan igual que el gobierno. ¿Qué te dicen las personas? ¿Qué conversaciones has tenido con personas? Tal vez alguien que ya empieza a abrir los ojos sobre la situación cubana, dado la actividad esta recién del gobierno cubano. Que además, si algún crédito le puedo dar al gobierno cubano, es la consistencia, ¿no? Ellos reprimen consistentemente, aunque este brote este es un poquito especial porque se están sobrepasando aún más del número usual o la temperatura usual del acoso, ellos son bastante consistentes. ¿Qué conversaciones has tenido? ¿Qué dicen la gente, no cubanos, sobre esta actuación del gobierno cubano?
Bueno, nada, las personas en la mayoría de los casos como asombradas, porque recordemos que ellos siempre han tenido esa propaganda o han tratado de desvirtuar la realidad que vive el pueblo y la sociedad cubana, y han vendido mucho esa propaganda al mundo de que Cuba es un paraíso. Y como bien mencionaba la invitada anterior, pues ellos se basan como siempre en la educación, en la salud y en esas estadísticas que nadie sabe si son reales o si son falsas, porque son estadísticas que solo ellos dominan y que no sacan a la luz pública la realidad de Cuba. O sea, en Cuba hablar de estadísticas y hablar de todo es como meterte en un laberinto, porque nunca sabes de lo que estás hablando. Solo ellos dominan lo que es, o solo ellos saben lo que realmente está pasando en Cuba. Entonces, cuando tú le cuentas a las personas, o cuando las personas ven a través de estos mismos youtubers o estos mismos periodistas y activistas independientes que lo suben a sus redes sociales o que lo suben a internet lo que está pasando dentro de Cuba, pues las personas pues como que de asombro, porque le han vendido otra historia. O sea, que no ha sido lo que durante 60 años a ellos le han vendido, sino que hay otra realidad, y que es que hay un pueblo que con falta de libertades y un pueblo que se reprime todavía hoy en 2019 por tratar de expresarse y por tratar de tener de opiniones diferentes a las que tiene pues el gobernante cubano o el gobierno cubano. Y bueno, y es un asombro total por parte de la sociedad de Europa y de España, y yo creo que del mundo entero, al saber que todavía esto es un fenómeno que hoy persiste 60 años después hoy dentro de Cuba.
A las personas que no hemos vivido en carne propia ese hostigamiento en Cuba, tú sí. Explícale a los oyentes que tal vez no han experimentado esto tanto dentro o fuera de Cuba, cuán real es el terror ese, a qué punto llegan las autoridades para horrorizar, ¿no?, a las personas, a sus víctimas. Coméntanos un poquito lo que es vivir con esa persecución.
Esto es vivir en un sobresalto, digamos, para que las personas puedan entender. Constante, porque llega a un límite que te estabilizan a ti hasta emocionalmente y psicológicamente, que ya tú no sabes con cuál va a ser la próxima sorpresa que te van a salir. Llegaba un momento, por mi experiencia propia, hasta que conciliar el sueño era algo, cuando lo lograba hacer era algo de asombro, porque hasta eso a veces dormía como dicen en Cuba, con un ojo abierto y otro cerrado, porque no sabía lo que se iban a aparecer. En mi opinión, en mi caso, inclusive después que llegué al exilio, hay muchas personas que cuando logran salir de Cuba, pues bueno, quieren buscar las maravillas, probar la Maldona, esto, lo otro. Yo lo primero que pedí fue una cama. porque hacía no sé cuánto que yo no podía dormir con tranquilidad. Y es real que todas esas situaciones que los activistas cuentan en Cuba, del hostigamiento, de la persecución, de la vigilancia, de los métodos que ellos usan, que por ejemplo en mi caso empezaron por mí, hablando conmigo, cuando vieron que yo no podía, que o sea que no iba a ceder a mis convicciones, que yo estaba bien claro de lo que quería, de lo que estaba defendiendo, pues empezaron a, en el medio social, con mis vecinos, con mis compañeros de aula, de estudio, con mis compañeros de trabajo después, con mis profesores, cuando tampoco vieron que no podían penetrar a todos, pues empezaron con mi pareja, y así ellos van escalando, después con la familia, y después empiezan las amenazas de muerte y las amenazas de esto y de lo otro, y van desde lo más simple hasta lo más profundo, o sea que ellos van escalando, van, como decimos, probando fuerza poco a poco. Es algo muy real, y vaya, mi consideración a todas las personas dentro de Cuba que están pasando por estos malos momentos, porque lo viví en carne propia y sé lo que se siente. Y muchas veces
parece que se cae la comunicación con Nelson. Vamos a ver si podemos reconectar con él. Definitivamente el hostigamiento no es solamente... Nelson, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, ¿me escuchas?
Sí, se cayó un momento la conversación, pero estabas comentando sobre el hostigamiento, ya concluyendo. Ajá. Sobre el hostigamiento no solamente al individuo, pero hacia la familia. Y me imagino que la familia, por el bien del individuo, del ser querido, y a veces por miedo propio de ellos también, empiezan a aconsejar a su familiar de vaya, o vete del país, o dejas tus actividades porque está perjudicando, ¿no?
Sí, claro, la familia llega a preocuparse y bueno, y también lo alarman a ellos, porque lo inclusive llegan hasta querer implicar a la familia, dependiendo de la ideología que tenga y si está de acuerdo con lo que tú estás haciendo o no, porque sabemos todo lo que implica eso, y ellos pues quieren también involucrar a la familia y demás. Y como cuando se cortó la llamada decía que considero también a las personas que están pasando por estas situaciones en Cuba, porque lo viví en carne propia, y a veces es muy importante pues a todos los activistas comunicarse con esas personas que están pasando por esa situación, darles su apoyo emocional, porque lo van a necesitar, decirle que estamos con ellos y que los estamos apoyando, porque eso es más, mucho más importante que cualquier ayuda económica o ayuda de cualquier índole, darle un apoyo emocional en este momento por el cual muchos activistas están pasando dentro de Cuba.
Nelson, ahora que vives en Europa, ¿cuán frustrante es precisamente que no se tome cuenta en esto con la seriedad o con la determinación o con la experiencia, ¿no? Lo rápido que debe de ser, y que esperamos nosotros que el mundo le preste atención, le brinde atención a estos sucesos en Cuba? Y sigue sucediendo, y hay algunos que todavía ofrecen excusas por el gobierno cubano. ¿Cuán frustrante es eso? Yo le digo, sí, el triple, ya ni siquiera es el doble estándar, ahora es el triple estándar, digo yo.
Sí, es muy frustrante que personas inclusive que abogan por la democracia y que bueno, que son personas que dicen respetar la libertad de todo individuo, respetar los derechos humanos, estén apoyando inclusive personas que llegan hasta repudiar el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, pero sin embargo apoyan el gobierno cubano, al gobierno cubano, que es la raíz de todos los males, porque todos esos males que hoy golpean a Latinoamérica han salido de ahí, de Cuba, digamos, fueron exportados de Cuba. Y pues bueno, es muy frustrante que personas hoy en día todavía sigan apoyando una dictadura y sigan dándole su respaldo, y que bueno, que ni ellos mismos quieren para su país o para ellos lo que muchas personas están viviendo dentro de Cuba, pero sin embargo lo apoyan, viven con esa doble moral, digamos, o triple o cuarta moral. ya no hay ni ningún calificativo para esas personas, pero es muy frustrante. Y bueno, lo importante es que los activistas sigamos haciendo este llamado y sigamos pues haciendo activismo donde quiera que nos encontremos y de las distintas maneras que podamos hacerlo, porque hay activismos de calle, hay otros activismos que se pueden hacer que no son la calle, pero que cada cual desde su espacio puede aportar pues un granito de arena por la libertad y la democracia de Cuba es muy importante, y que podamos ayudar a que otras personas despierten y quitarle la venda o ayudarlos a conocer la realidad que vive el cubano y la realidad que con la que opera el régimen cubano es muy importante también.
Y rapidito, porque se nos agota el tiempo, en términos de la comunidad LGBTI, mi pensamiento es que esto se ha encrudecido después de la marcha de mayo. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Piensas que eso fue algo que encendió un poco más la ira del gobierno cubano y los no sé, comenzó esta ola de represión, o piensas que no tuvo efecto?
Bueno, sí, puede ser que haya encendido y que sea como un castigo, pero sí, ahora hay una represión contra la comunidad LGBTI. También hemos visto la fundación ayer, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI ayer sacó una declaración donde pues hacía un llamado de atención sobre el aumento de los crímenes de odio, las detenciones policiales y la discriminación, la homofobia y el silencio de las autoridades. Ahora hemos visto un asesinato en creo que fue en Contramaestre, sí, en Santiago de Cuba, donde asesinaron a un joven, y todavía, a pesar de que hoy vi una nota del CNC donde aclaraba que ya los presuntos culpables habían sido detenidos, pero bueno, todavía hasta ayer no habían detenido y todo estaba en el anonimato, y entonces estábamos pidiendo también a las autoridades pues que hicieran todo lo posible porque no queden impunes estos hechos de crímenes de odio, de homofobia y demás, porque a todos ellos, estos hechos, cuando están relacionados con la comunidad LGBTI, ellos le atribuyen que son como celos, hechos de violencia pasional, algo así es el término que ellos usan, y bueno, y que tengan mayor compromiso si es que realmente están dentro de su voluntad política avanzar en materia de derechos humanos y en materia de derechos de la comunidad LGBTI, pues esclarecer estos hechos y legislar a favor de la comunidad LGBTI para que esté protegida y amparada ante cualquier acto de homofobia, discriminación o crímenes de odio. Y esa fue la declaración que en el día de ayer nosotros hicimos. Y pues porque nos llama la atención eso mismo, de que están en aumento los hechos de crímenes, sí, el hostigamiento, crímenes de odio y demás, y que el silencio o la virada de cara del CNC es el que lleva el centro rector, que es el que debe preocuparse por esas políticas, y del gobierno cubano en sentido general.
Gracias por estar con nosotros, Nelson. Seguiremos siguiendo, obviamente, estos temas que los conciernen a todos y muy serios que son. Gracias por tu participación, como siempre. Un abrazote para ti allá en Madrid. Y pasamos ahora rápidamente con Michael González Vivero desde La Habana. Mucho está sucediendo allá en Cuba esta semana, ¿eh?
Así es, Joe, tienes toda la razón. Estoy ahora mismo en La Habana, te hablo desde La Habana, a ti y a los oyentes. Y sí, hemos tenido unos días difíciles, unas semanas complicadas. De hecho, en tremenda nota, nuestra revista acaba de publicar una nota sobre el ciberacoso que están sufriendo algunos activistas LGBT y periodistas también, que trabajan sobre todo en las redes sociales y en medios digitales. Es el caso de Nelson Julio Álvarez Mairata y también de Ezequiel Fuentes. Ambos han sido muy acosados, Joe, en las redes sociales últimamente. Las cuentas de Nelson fueron hackeadas. Dice nuestra nota, que está reciente, ahora mismo acaba de publicarse en el sitio, que una de las estrategias más recurrentes ahora mismo contra los periodistas, y en este caso contra los activistas LGBT, también es el ciberacoso, o sea, la amenaza de publicar fotos íntimas. Es una situación realmente bien lamentable y es una evidencia rotunda de abuso de poder, de violaciones de derechos humanos, que ya sabemos que son recurrentes, pero que a veces se manifiestan de esta manera. Están afectando la vida privada, afectando la reputación, más o menos esa es la intención. Y es una situación bien, bien preocupante que estamos intentando reportar. Es la misión de Tremenda Nota. Estuve conversando anoche yo con Nelson Álvarez Mairata y Nelson, bueno, me contó todas las vicisitudes.
Fue detenido dos veces, tengo entendido, de acuerdo a tu nota.
Fue detenido dos veces en apenas yo te diría que en menos de 24 horas. A ver, la primera detención se produjo el lunes, fue liberado el martes, pero en la madrugada del miércoles ya fue detenido otra vez. En la madrugada del martes volvió a ser detenido y es realmente una situación súper estresante que deja marcas psicológicas. Él está, bueno, puedo decirle a los oyentes del COVID, que él está ahora mismo bastante equilibrado, reorganizándose. Todos sus artículos de trabajo fueron ocupados, confiscados, decomisados. Sí. Después de eso, sus cuentas de redes sociales, las que usa habitualmente para el trabajo y además las personales, fueron hackeadas, y ahí es entonces donde se produce este escandaloso episodio de ciberacoso, o sea, la amenaza de publicar fotos. Además, mira, yo decía en un post de Facebook hace unas horas, yo decía, realmente, después de haber hablado con el propio Nelson, realmente lo más preocupante aquí, lo más dramático, quizás lo más violento, no fue estrictamente la detención ni el decomiso.
O que lo esposaran, todo.
Sino... Hubo violencia. Pero la mayor violencia, que además estaba impregnada de homofobia, fue modificar sus cuentas en las redes sociales, ponerle una denominación que ellos pretendían que resultara insultante. Nelson simplemente lo refirió como humor. Y realmente el empeño de atacar la reputación, pero con un tono homofóbico, o sea, con un tono que está aludiendo a la circunstancia de que Nelson, en este caso, es una persona LGBT, es una persona gay. Está sacado mucho partido a lo gay, a lo queer en el producto, en el personaje que ha construido para YouTube. Entonces, lo mismo pasó, o algo parecido a lo que pasó. Ezequiel estuvo también recibiendo acoso, comentarios por parte de estos perfiles. Cada vez hay más perfiles falsos operados, evidentemente. Hay muchas pruebas de esto y hay ya hasta un registro. Operados evidentemente por la seguridad del Estado, y entonces en este perfil están también aludiendo a la vida privada de Ezequiel, a sus relaciones de pareja. ¿Qué más se puede decir de esto? Son estrategias no tan raras en el caso, en el contexto cubano, no tan raras en estos escenarios.
Pero en cualquier contexto sí son bajas y desagradables y inaceptables.
Son bastante bajas. Y así han sido recibidas por la comunidad LGBT en este caso, que además siente que ha sido atacada en su totalidad. Bueno, la comunidad LGBT, por supuesto, y como un perfil independiente, las personas que están en las redes sociales denunciaron a estas cuentas fueron suspendidas. Se trata de una estrategia del gobierno bastante efectiva para silenciar a activistas y a periodistas, porque la gente se siente atacada en lo privado, se siente atacada en lo personal, y bueno, esto los conduce al silencio. En general, se retiran durante un tiempo de las redes sociales, ya no confían en la privacidad, en la seguridad de estas redes sociales. Es muy lamentable porque tiene un efecto psicológico grande. Yo te puedo hasta contar algo de mi historia en este sentido, porque, o sea, mis cuentas creo que nunca han sido como tal hackeadas, pero sí he recibido muchos ataques por parte de estos perfiles falsos. Ataques también que aluden a circunstancias mías personales. Y realmente, te quedas como muy desnudo. Tengo amigos que han sido hackeados, además de Nelson, y realmente lo que me cuentan es que se siente peor que si revisaran tu casa, se siente peor que si hurgaran en tus cosas, se siente peor que si, no sé, entraran en tu habitación. Se siente algo parecido a eso, ¿no? A veces es mucho más violento porque es que ahí están tus conversaciones, ahí están tus reflexiones, ahí hay todo tipo de materiales que son realmente muy privados y que la gente... Y que la gente realiza, o sea, esas conversaciones o sitúa esos contenidos ahí, siempre bajo la garantía de que va a permanecer en el ámbito de lo privado. O sea, es como acceder a tu cabeza, a tus pensamientos. Mira, realmente es súper inquietante, desagradable, amenazador, se siente como una desnudez. Esto es lo que está sintiendo ahora mismo Nelson Julio Álvarez Mairata. Es lo que de alguna manera siente también Ezequiel Fuentes cuando el post que le dejan, el comentario que le dejan, dice claramente que conocen su vida privada, que van a revelar datos de su vida privada. es el cómo de la bajeza. A ver, esto no lleva a medias tintas, no, realmente no merece que intentemos ser, tú sabes, analizarlo con equilibrio. Aquí no hay equilibrio posible, realmente es una bajeza, es un procedimiento inadmisible. Y bueno, yo espero que, a pesar de que es una agresión que suele pasar inadvertida o que es a veces difícil de verificar, yo espero que las organizaciones que están registrando todo el tiempo las violaciones de derechos humanos en el mundo entero, bueno, en particular las que afectan a la comunidad LGBT, también registren, también se preocupen, también hagan su inventario de este ciberacoso que está afectando a tantos periodistas en Cuba, a tantos activistas LGBT.
Pregunta tonta, pero la tengo que hacer. ¿No ha habido una respuesta por parte del CNCX, me imagino?
Por supuesto que no. El CNC guarda silencio sobre este ciberacoso. De todas formas, a mí me complace que tú me hagas esa pregunta. Yo siempre estoy preguntándome qué va a hacer el CNC, qué va a decir el CNC. Tengo siempre muchas ganas de preguntarle al CNCX. Entonces, mira, es una buena idea, creo, dirigirnos al CNCX, que además tiene un departamento de asistencia jurídica y que realmente valdría la pena consultarles y preguntarles qué reacción tienen, qué opinión y hasta qué punto pudieran dar asistencia a estas personas LGBT que han sido agredidas. Y te comentaba también que el CNCX sí se pronunció recientemente sobre el crimen ocurrido en Santiago de Cuba contra una persona LGBT, el asesinato de Roilán Barça al CNCX. Sí se pronunció Manuel Vázquez Eijido, subdirector del CNCX, dijo que bueno, el caso se encuentra en investigación y que bueno, realmente CNCX está interesado en que se esclarezca lo que pasó con Roilán Barça. Eso sí está claro. Sobre ese caso puntual, CNCX sí se ha pronunciado. No tenemos, por supuesto, ninguna confirmación. Nosotros, los reporteros, tremenda nota en este caso, está interesada la revista en cubrir ese suceso, ese crimen. No tenemos la confirmación de que se trate de un crimen por homofobia, de un crimen de odio, de un crimen por prejuicio, pero bueno, algunas fuentes, sobre todo en las redes sociales, algunos activistas, gente del oriente de Cuba, donde a veces es más difícil encontrar gente dispuesta a hacer declaraciones, pues han dicho que sí, que se trata de un crimen de odio, que Roilán Bárzaga no fue robado y que realmente en esa zona del país, en la zona de Santiago, en la zona de Contramaestre, que es donde estrictamente ocurrió el incidente, el crimen, pues que en esa zona la violencia está desbordada, Joe. Así que la violencia física, las agresiones, la violencia. Así que imagínate, las personas LGBT en esos contextos son todavía más vulnerables también por su condición de personas LGBT.
¿En Cuba existen los términos legales o el fundamento legal para citar a alguien por un crimen de odio?
A ver, el crimen de odio que cada vez está más tipificado y aparece en más legislaciones por la propia presión de los activistas, el crimen de odio en Cuba, por supuesto, que no figura en el Código Penal, no está tipificado como tal. No obstante, es un asunto que está en discusión, pudiéramos decir, porque el activismo LGBT, hasta donde puede, sí ha presionado para que el crimen de odio sea tipificado, aparezca en el Código Penal y de una vez y por todas se reconozca que hay crímenes que no están motivados por razones económicas, que no están motivados, que están motivados por la discriminación, que están motivados por la exclusión, por el odio en última instancia. Esto es un proceso que no sé realmente qué desenlace tendrá, o sea, si realmente el activismo oficial, el activismo LGBT oficial, que ya sabes, lidera Mariela Castro, podrá realmente influir en el Parlamento, incluir en la Asamblea Nacional y conseguir que en algún momento el crimen de odio sea tipificado. Pero realmente es un largo camino y ahora mismo ni siquiera creo que lo estén intentando en este momento, pero valdría la pena realmente, porque las personas se sienten a veces desprotegidas y las leyes resultan como insuficientes. A ver, creo que es necesario comprender el agravante del odio, o sea, que una mujer sea agredida por ser mujer, que una persona trans sea agredida por transfobia, es realmente mucho más peligroso, es un agravante en comparación con otros crímenes que están motivados por otras razones, a veces más comunes o más tradicionales. O sea, comprender esto, tener sensibilidad para esto, sería lo justo, y es lo que los activistas y, bueno, en fin, la sociedad civil le está pidiendo también a los legisladores, le está pidiendo también en última instancia al Estado.
Vamos a analizar esto simplemente, Michael, y se presta a esto, ¿no? Porque el acoso este tiene varios factores en común, esto, especialmente los de la última semana. Personas envueltas en las redes sociales y personas de la comunidad LGBTI. Ahí tienes la cuerda o el hilo que está siguiendo, están siguiendo las autoridades cubanas para reprimir, en este caso, en el caso de Mairata específicamente. ¿Crees que eso se ha encrudecido después de la marcha de mayo, este acoso hacia la comunidad LGBTI?
Sí, por supuesto, y de eso tenemos yo evidencias. Tenemos muchísimas evidencias. Hay ahora mismo activistas que se han visto obligados al exilio. De hecho, yo salí de Cuba, me ausenté de Cuba durante varios meses y la motivación era esa, ponerme en una zona segura, protegerme de la represión que hubo y que hay después de la marcha del 11 de mayo. Activistas como Isabel Díaz Torres y Jimmy Roque, que son... fueron incluso arrestados preventivamente el propio 11 de mayo. Esos activistas están ahora mismo en los Estados Unidos, estuve conversando con ellos y realmente tienen un montón de argumentos sobre por qué tuvieron que salir de Cuba, en qué circunstancias. Y sí, la comunidad LGBT está como expuesta a una represión mayor, a una vigilancia mayor, sobre todo una vigilancia mayor después del 11 de mayo. Lo que ha pasado con Nelson Álvarez Mairata es realmente interesante, porque el tono homofóbico de este hacker parece algo casi infantil.
Es ridículo.
Es realmente muy poco serio, pero el tono homofóbico de este hacker está revelando muchísimo de la naturaleza, discriminatoria, de la naturaleza violenta hacia las personas LGBT por parte del gobierno cubano. Para mí es revelador el mismo gobierno que por otra parte intenta promover o admite la promoción de una agenda LGBT en el marco de las instituciones, bajo el amparo del Partido Comunista, que es el trabajo que hace CENSEX. Entonces fíjate qué paradoja se dan. Por una parte, Mariela Castro está diciendo, en cuanto escenario puede colocarse, que el gobierno cubano ya no es homofóbico, que quizás lo fue en los 60, porque ella lo justifica, obviamente, que quizás lo fue en los 60, pero que ya no lo es. Y lo dice en todos lados y trata como de lavar la cara del gobierno, pero por otra parte los hackers de la seguridad del Estado se están expresando homofóbicamente, transfóbicamente, y están ridiculizando a personas LGBT simplemente porque ejercen el periodismo independiente o porque tienen un perfil político distinto al oficial, que es el único autorizado. Qué paradoja más interesante, francamente, es como para pensárselo y cómo decirte, buscar más evidencia.
Más hipócrita no puede ser la posición del gobierno cubano. Y yo creo que lo han demostrado ya, no lo pueden demostrar más. Es decir, más evidente no puede ser.
Nosotros publicamos esta semana, y bueno, le puedes echar un vistazo, lo mismo tú que la audiencia, que los oyentes de Arcoiris, le pueden echar un vistazo a una nota que publicamos esta semana, donde hicimos un pequeño inventario de las 9 frases
las
más
citas
polémicas
de Mariela.
Exacto.
coméntanos un poquito de las citas de Mariela.
Sí. Yo hace rato tenía la idea de un poco explorar las contradicciones de Mariel en su discurso, y entonces, bueno, se lo encargué a nuestros redactores. Estuvimos, bueno, colegiando bien qué frases no podían faltar, qué frases eran más interesantes, y reunimos, o sea, no queríamos hacer una lista muy larga, muy exhaustiva tampoco, para no agotar a los lectores, y solo reunimos 9 frases. Están todas ahí publicadas con sus correspondientes enlaces para quien quiera verificar la fuente original, y son realmente frases que te muestran a una Mariela a veces incoherente, otras veces conscientemente incoherente, o sea, otras veces calculadora, diciendo cosas que francamente pueden cuestionarse o entran en contradicción con la realidad incluso. Hay frases de todo tipo, o sea, Mariela, por ejemplo, diciendo, esta es muy conocida, Mariela diciendo en Ámsterdam que las mujeres cubanas, después de visitar el Barrio Rojo, que las mujeres cubanas pues se prostituyen por, sí, por
plomería,
por cualquier cosa, con el albañil, o sea, porque le dan un trabajo en la casa. Esa es antológica. Pero de las más recientes, bueno, no sé. Si
pero mira, dice también, nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Ella dice que
ah,
no.
Ah, sí, mira. Claro, ella dijo que no hace algunos años y
al
cada
tiempo
vez
argentino.
Más. Exacto, cada vez más, o sea, cada vez tenemos más evidencia, a ver, estadísticas incluso, porque es que el gobierno está también ocupándose de reunir esas estadísticas, ni hablar del trabajo que han hecho los medios independientes. O sea, todo el tiempo estamos reportando feminicidios, crímenes de este tipo que ocurren en cualquier lugar del país. Y bueno, realmente es el colmo de la manipulación, de la hipocresía, del cálculo, ir a decir a un medio de prensa extranjero que en Cuba no hay feminicidio cuando tenemos todas esas estadísticas a la vista. Ahí tienes una contradicción, vaya,
total,
escandalosa.
Total, bueno, también comenta Mariela al BBC de Londres: a nosotros los cubanos no nos gusta imitar fórmulas de otros lugares. Nosotros no hacemos marcha por orgullo gay.
Exacto, no, incluso ella, ese comentario está relacionado hasta, fíjate, hasta con el matrimonio igualitario. O sea, Mariela en un momento ha dicho que en Cuba no necesitábamos el matrimonio igualitario, que con una unión civil resolvíamos el problema, porque realmente el matrimonio igualitario es una fórmula de otros países, es una fórmula ajena a nosotros culturalmente. Mariela después se ha contradicho, ¿no? O sea, Mariela después ha aparecido como una defensora del matrimonio igualitario. Quizás se trata de un poco de, en el caso de Mariela, de un poco de inmadurez política o de falta de asesoramiento en materia de relaciones públicas, en materia, o sea, de cómo construirse, de cómo presentarse ante el público. Son cosas que hay que tener muy claras y que ya saben que en el mundo no siempre se improvisan, y que los políticos, y Mariela es un político, es diputada a la Asamblea Nacional, etcétera, tiene una posición además muy cercana al poder, forma parte de la familia que ha gobernado Cuba durante mucho tiempo, y Mariela quizás debería ser un poco más prudente o asesorarse mejor. Esto no se debe improvisar todo el tiempo, y porque se corre el riesgo de quedar en estas posiciones incoherentes. Otra de las frases, y esta es una de las más enigmáticas, a ver, yo tengo mis teorías, pero hay alguna gente que no se explica todavía bien por qué Mariela aludió a matanzas en los días de la marcha LGBT, cuando dijo que la marcha había sido convocada desde Miami, desde Matanzas. Esa es una frase por enigmática que ha perdurado.
Sí.
Ya tú sabes, hemos hablado otras veces de por qué Matanzas. De hecho, pero todavía está pendiente, y yo quisiera en algún momento contribuir a que se cuente mejor. Fue una cita que generó muchísimas expectativas, en algunos casos hasta humor. La asociación entre Miami y Matanzas era un poco,
traída del pelo.
Exacto, desentrañar realmente qué había detrás de esa supuesta conexión.
La cita, difícil de descifrar por qué, qué información recibió Mariela Castro para hacer esas declaraciones sobre la marcha del 11 de mayo. ¿Qué piensas? ¿Por qué Matanzas?
Sí, mira, a ver, en Matanzas hay todavía, y de hecho estuvimos publicando una nota hace poco sobre el trabajo de los activistas en Matanzas. En Matanzas hay un núcleo interesante de activistas por los derechos LGBTI que son, yo te diría, de los más activos, de los más intelectuales, o sea, gente capaz de pensar, de hacer un manifiesto, de adoptar coherentemente una determinada posición. Y entonces, bueno, evidentemente estos chicos de Matanza promovieron la marcha, apoyaron la marcha y se convirtieron en objetivo desde el principio de los ataques de Mariela, de CNSEC, de la seguridad del Estado, en fin. Por eso lo de Matanza. De todas formas, con respecto a Matanza, que además Mariela simplemente no dio ningún argumento, solo mencionó Matanza, con respecto a Matanza hay mucho más que contar. Y quizás valdría la pena en algún momento, creo que te lo he comentado, valdría la pena escribir un reportaje más grande, en forma de libro, explicando todas las circunstancias, todos los contextos, todos los personajes que de alguna manera estuvieron relacionados con la marcha del 11 de mayo. Al fin y al cabo, yo es el Stonewall cubano, y valdría la pena que todos, o sea, no solo la comunidad LGBT, sino la sociedad cubana completa, pudiera comprender, y el periodismo tiene herramientas para ayudar, qué fue lo que pasó ese día en La Habana y qué significación tiene para la historia del país incluso.
¿Qué implicaciones ha tenido para la historia? Correctamente, eso yo creo que va a dejar una marca para siempre en la historia cubana, un pre y un post después de esa marcha.
Estábamos para la citando... comunidad LGBT, sin ninguna duda. Sin,
y para el pueblo cubano en general también.
También,
yo creo que sí.
También.
Yo creo que estábamos citando de una nota que salió publicada esta semana en tremendanota.com. Si les interesa ir al sitio, muchas cosas interesantes. No quería dejarte ir sin una nota breve sobre el fallecimiento de Alicia Alonso, otra figura controvertida dentro de la comunidad LGBTI.
Sí, publicamos dos obituarios de Alicia Alonso. Uno muy evocador, tratando de justificar, bueno, los dos intentan justipreciarla. Uno es un poco más evocador, el autor es Jorge Espinosa, el dramaturgo Jorge Espinosa, que además es un activista LGBT. Yo diría que de los más importantes del país es el autor de Vestido de Novia, que es un gran poema, es quizás el gran poema gay y trans de la historia de la literatura cubana. Junto con otros, pero marcó el tono de una época y el espíritu de una generación frente a la existencia de las personas gay y trans en primera persona. Es un poema muy bello. Bueno, Jorge es nuestro colaborador y Jorge nos dio su impresión de Alicia, de la significación que tiene para la cultura cubana. Es un comentario que se deja leer muy bien, que fue bastante leído y que intenta ser justo con respecto a Alicia. También compartimos una reseña, un obituario, de la periodista Darcy Borrero, una de nuestras reporteras, y la tituló Adiós a la bailarina roja, y aquí expresa pues algunos puntos polémicos sobre la personalidad de Alicia. O sea, realmente cuánto ego tenía Alicia, realmente qué quería hacer, cuál era su relación con el poder, con la censura, o sea, hasta qué puntos. A veces, ¿sabes que tendemos? Esto es una actitud cultural y muy de nuestros países. Tendemos a divinizar o a satanizar a la gente que ha hecho un aporte importante, como el que hizo Alicia a la danza, pero tendemos a presentarlos como santos o como demonios, y cuesta trabajo realmente ponerse en el lugar justo. Creo que ambas notas, ambos obituarios, se complementan y pues dan una visión bastante abarcadora de Alicia en sus oscuridades y también, por supuesto, en los aportes que hizo a la cultura cubana y, yo diría, que universal.
¿Qué ves, viendo ahora la bola de cristal hacia el futuro inmediato? ¿Ves la continuación de este hostigamiento o ves señales que va a cesar? ¿Qué piensas? ¿Continúa esta represión hacia la comunidad LGBTI o tomará nota el CNSEX y el gobierno y suavizarán un poco? Aflojarán un
mira,
poco.
Están pasando muchas cosas. Por una parte, ya ves, los periodistas, reporteros de redes sociales, que son LGBT, pues están siendo agredidos y ridiculizados también por su condición de personas LGBT. Este es quizá el gran saldo de estos días, de la experiencia de Nelson Álvarez Mairata y de la experiencia de Sergio Fuentes y de otras personas. Yo también he sido agredido recientemente.
Sí.
También me amenazaron con publicar no sé qué fotos que hackearon de no sé dónde sobre mí. Esto también me pasó a mí. De todas formas, también estoy viendo cómo se desenvuelven algunas estrategias del gobierno para contener el ímpetu de los activistas, sobre todo en el contexto posterior a la marcha del 11 de mayo. Entonces, lo que está pasando es, esto es un poco especulativo, tendría que investigar yo quizás con más cuidado, es un poco especulativo, pero el gobierno está tratando de infiltrarse y de condicionar, un poco manejar la actividad de muchas personas, muchos defensores de derechos humanos, que se ocupan en particular del tema LGBT. Esto lo podemos hablar más largo en otro momento, pero algunos activistas LGBT que han sido acosados en los últimos meses han aparecido en fechas relativamente recientes en instituciones del gobierno conduciendo actividades controladas por el gobierno en función de promover los derechos LGBT. Yo no dudo, no descarto, tendría que investigar más, que hay pactos ahora mismo y presión por parte de las autoridades para que estos activistas acepten volver al redil volver al control. Y esto, por supuesto, que es un golpe grande para la autonomía de la comunidad LGBT. Por Yo tengo supuesto. Un amigo, el académico Armando Shawaceda, está el profesor Armando Shawaceda, está acuñado un término y lo usa constantemente, y él dice entonces que las autoridades y el gobierno son autonomófobos, tienen autonomofobia, fobia a la autonomía, fobia a las iniciativas.
Fobia a la independencia y a la libertad.
Exacto.
Gracias por estar con nosotros, Michael. Se nos agota el tiempo y estaremos pendientes sobre la situación de Nelson Álvarez allá en Cuba. Amigos, gracias por la sintonía. Nelson Álvarez Mairata, por supuesto. Gracias también a Toma Dariaga, a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arcoiris.